abanicos en el viento, ojotas en la montaña, fuga de tortugas, una confusión hecha radio.
11 horas 37 minutos, esta música que la eligió en su momento Nadia Marchione, creadora del segmento Cine Capricho, nos introduce en un puerto más, el último de este viaje, 665 del programa, en el que hablaremos de cine con Ariel Dadante. Ari, buen día, gracias por venir.
No, gracias a usted por la invitación. Buen día, ¿cómo anda?
Bueno, estamos hablando, vas a hablar de una película clasicaza,
sí,
¿no? De
sí,
fines sí, de los 70, pero que seguramente sigue siendo mirada hoy por gente que se incorpora al ritual de ver cine, o gente que la vuelve a ver.
Sí, tal cual. La idea, cuando me propusiste hablar de una peli, dije, bueno, voy a dejar a Spielberg de lado, porque siempre hablo de Spielberg.
Alguna muy peli fan de Spielberg.
Sí. Muy fan de Spielberg, bueno, muchos lo somos. Y dije, bueno, voy a buscar algún título clásico de esos de terror, ciencia ficción, que en su momento no se hacía tanto. Estamos hablando de Alien, el octavo pasajero, como se la conoció acá en Argentina. En Estados Unidos fue simplemente Alien, del año 79 de Ridley Scott. Es un film clásico que sale a la luz, increíblemente le dan luz verde a la producción gracias a Star Wars. Así que tiene que ver Star Wars con Alien, nada. Pero tiene mucho que ver porque cuando se estrena Star Wars, la primera, Una Nueva Esperanza, en el 77, es un éxito. Entonces las productoras, las distribuidoras están buscando otro éxito. Tenían en la gatera el guión de Alien. Un guión que se había escrito hacía muchos años atrás, unas 18 páginas de la idea de Dan O'Bannon, que es el guionista original de,
sí,
de Alien, que había hecho un corto, y había hecho un corto muy experimental sobre un alien que queda atrapado con unos astronautas y lo tienen que criar. Lo habían hecho en tono comedia. A partir de ahí dijo, no, no me gustó el tono de comedia, le empezó a buscarle la vuelta para hacerla de terror. Dan O'Bannon se empieza a cruzar con gente que lo va ayudando, siempre es así, y termina cruzándose con Ridley Scott y con la Fox. Y entonces le da la posibilidad de escribir este borrador que termina siendo Alien. Pasajeros que dejan de entrar un ente biológico extraterrestre a una nave.
Sí.
Y ahí arranca lo que es Alien. Tenían un presupuesto muy bajo para empezar la producción, porque iba a ser, obviamente, las películas de ciencia ficción de esa época eran de clase B. No tenían un gran presupuesto y no iban a pasar a la historia por tener gran presupuesto. Ahí es donde entra Star Wars. Star Wars es un éxito. Entonces,
eso rompe una lógica.
Claro. Star Wars es un éxito. Y es ahí donde le dan luz verde, con un presupuesto mucho más grande, a Alien, a Dan O'Bannon, y contratan a Ridley Scott. Ridley Scott, entre otros, el director de Gladiador, de Blade Runner, clasicazos de aquellos.
Después.
Mucho después. Claro. Después de Alien llega Blade Runner.
Claro.
Después ya.
Cuando ya Ridley Scott era Ridley Scott.
Claro, tal cual. Entra en la producción, una producción con muchísimos problemas, porque no se ponían de acuerdo cómo iba a ser la nave, el Nostromo, la nave madre de todo esto. Y otro gran problema que tuvieron fue, primero, hacer el Alien, ¿sí? ¿Quién se iba a encargar de hacer el Alien? Un productor conocía a alguien que conocía a H.R. Giger, el creador de grandes obras que él se hizo famoso porque le llamaba biomecánica humana, o sea, mezclaba las máquinas con los humanos.
Sí.
Y es ahí donde sale el diseño del Alien, que le llevó mucho trabajo, y hay muchos no estaban de acuerdo cómo era el diseño, pero bueno, Ridley Scott le dijo, vos encargate del diseño de la nave, del interior de las naves y del Alien. Como no podía hacer las dos cosas, porque necesitaban hacer, para los que no conocen el Alien, es un diseño bastante particular. Si lo quieren buscar, búsquenlo, y más allá de la
que zona, horrorizaba en su momento.
Horrorizaba en su momento. Y toda la obra de H.R. Giger es fuerte, es espeluznante. Entonces, él se encargó de los tres etapas del Alien. Vos tenés el abrazacaras, que es el primero que se le abraza, claramente tiene dedos y se le incrusta en la cara a uno de los astronautas, sí. Es ese. Tenés después la etapa donde es la larva, donde nace del pecho de la persona que...
Algo terrible.
Algo terrible. Una de las grandes escenas del cine que fue... sigue asustando al día de hoy, si vos la ves, estamos hablando de hace 40 años, si vos la ves, es el día de hoy que decís cómo está hecha, porque estamos hablando del año 79. Imagínense que no había efectos especiales como los hay ahora. Era todo efecto práctico. ¿Qué es el efecto práctico? Es hacer el efecto especial en la escena. Tenías la sangre real, tenías el bicho saliéndole del pecho, sí. Entonces vos usabas un maniquí y ponías la mitad del cuerpo de la persona y bueno, fue todo muy artístico a la hora de hacerlo. Y después tenías el diseño del alien, el xenomorfo, como se lo terminó conociendo, el alien como todos lo conocemos hoy en día.
Sí.
Otra grandes trabas que tuvieron fue el casting. Iban a ser 7 tripulantes, de ahí se llama el octavo pasajero, que es el alien. Nunca estaba en la mente ni de Ridley Scott ni de los productores que la protagonista fuera una mujer. Era algo que no se estilaba.
No se estilaba, claro.
No se estilaba en esa época. Que la protagonista de una película de terror y ciencia ficción fuera una mujer y tuviera un carácter fuerte y tuviera el mando de la nave. La primera a la que le iban a dar el papel no era nada más ni nada menos que Meryl Streep. Meryl Streep iba a aceptar hacer de la teniente Ripley, pero fallece la pareja con la que estaba. Entonces estaba en un momento muy malo.
No podía hacerse cargo.
Y ahí es donde entra Sigourney Weaver, que ella, como una curiosidad, ella cuenta que cuando la citaron para el casting, ella se confunde de edificio. Iba a otro edificio, entonces estaba llegando al casting, ya estaban terminando el casting, y Ridley Scott estaba juntando las cosas y dice que escuchaba, Ridley Scott mismo dice, escuché el taconeo de alguien que venía corriendo, y cuando abre la puerta, pidiendo disculpas, vi a esa mujer de 1.80 m y dije, es la teniente Ripley. 1.80 m.
No hubo falta hacer el
casting. No tuvo que hacer nada.
No hizo falta ya,
no
claro.
No hizo falta, ella no tenía experiencia en cine, tenía mucha experiencia en teatro. Y entonces, como la producción se iba atrasando, le hicieron las pruebas de cámara ya con el set hecho, con la nave armada, y bueno, al director de la Fox le gustó muchísimo, dijo, bueno, adelante con ella, y ya se terminó siendo la teniente Ripley. O sea, ni siquiera tuvo que practicar los papeles porque la vio el director.
Sí, claro, encajaba justo en lo que él había proyectado para ese personaje.
Exactamente, y ahí es donde Sigourney Weaver se termina convirtiendo en la teniente Ripley que todos conocemos. Y otra cosa muy curiosa de todo esto es que Ridley Scott, el director, no quería que una persona usara el traje del alien, porque se iba a notar mucho. Entonces dijeron, bueno, vamos a usar un robot. Era muy complejo, no había tanta plata tampoco para hacerlo. Bueno, el director de casting, uno de los directores de casting, fue a un bar en Londres y ve a una persona de 2.10 m sentada, flaco, alto. Y le dice, vos entrarías muy bien en un traje de algo, ¿te interesaría hacerlo? Bueno, y es ahí donde contratan a un actor, un artista nigeriano de 2.10 m y le hicieron el traje para su tamaño. Él hacía tai chi, entonces hacía los movimientos lentos que vos ves en el Alien.
Sí.
Tenía la contextura.
La formación también.
Tenía la formación.
Era una disciplina que venía como anillo al dedo para esa composición, ¿no?
Exactamente. Y Ridley Scott siempre dice que se inspiró mucho en, haciendo referencia a Spielberg, en Tiburón. Vos al alien no lo ves tanto en la película. Vos tenés más miedo, el miedo a lo que no entendés, a lo que no sabés.
Sabés que va a aparecer,
sí.
Pero no sabés cuándo ni de qué manera.
Exactamente.
Y eso te va comiendo la cabeza.
Sí, totalmente. Entonces, él lo que siempre dice que se ve un poquito más que el tiburón, el alien, siempre dice eso, pero no deja de... La no presencia mete mucho más miedo que verlo todo el tiempo.
Claro, claro.
Es lo que hablamos con Tiburón la vez pasada. Después, la peli iba a ser mucho más pesimista de lo que terminó siendo, porque la introducción de... Hay un personaje que es el gato, Jonesy, que es el gato de la teniente Ripley, que usaron 4 gatos para la película, porque decían que ella necesitaba salvar a alguien para que haya un poco de optimismo a la hora de terminar la película. Es más, uno de los finales que se filmó, que se grabó, era donde el alien la mataba a ella, y ella y el alien con la voz de la teniente Ripley diciendo que era el único, la única sobreviviente, que la vayan a buscar. Dijeron, no, es muy pesimista este final. Dijeron, no, vamos,
es demasiado,
era muy fuerte. O quizás también pensaron, si es un éxito, que dejémosla viva la teniente.
Seguramente siempre se piensa eso a la hora de hacer hasta la menor de las películas,
sí,
en cuanto al presupuesto o a la ambición que tengan los que la hagan.
Sí, sí, bueno, en Alien 3 ella muere. Perdón que se las spoilee, pero bueno, ya hace muchos años de esto. Y entonces dijeron, pero hay una cuarta, entonces ¿cómo hay una cuarta? Y bueno, siempre hay alguien que se siente y dice, para, vamos a hacer esto y vamos a traerla de vuelta.
Claro. Sí, sí, claro, el cine lo puede resolver a eso.
Tranquilamente,
con facilidad.
Siempre hay alguien que... Pero bueno, Alien terminó convirtiéndose en un éxito, hay muchas anécdotas al respecto de la proyección de prueba que se hizo. Se hizo una proyección de prueba en Texas, donde estaban O'Bannon, que era el guionista original, que estaba, bueno, Ridley Scott, algunos productores. Y dice que mucha gente pedía, cuando arrancó la película, sentarse en el fondo porque tenía mucho miedo de estar muy cerca de la pantalla. Gente que fue al baño a descargar todo.
Sí.
Gente que se asustó mucho, gente que no terminó de verla, que, bueno, nada. Y entonces dijeron, los productores de la Fox dijeron, che, pero esto es muy fuerte, no lo vamos a... Entonces Ridley Scott le dijo, pensemos que el boca en boca nos va a funcionar. Tanto miedo que supuestamente da la película, nos va a terminar beneficiando a la hora de... Y bueno, fue un éxito. Hubo una campaña, como no... en la primera, la gestación del alien es un huevo. Como no tenían terminado los huevos, que donde nace el primer alien, el abrazacaras, ¿qué hicieron? En la promoción de la promoción en la tele, lo que hacían era un huevo de gallina, un poco dibujado así, y aparecía con un plano muy cercano y aparecía la palabra alien. Vos no sabías lo que ibas a ver, no tenías ni idea.
Pero imaginabas algo jodido, digamos,
sí,
o espeluznante directamente.
Sí, vos sabías que sí, y en su momento...
No iba a salir un pollito
no.
de ahí. Eso
pues
lo sabías.
Ha sido muy divertido.
Claro.
Pero sí, usaron huevos de gallina. Y Giger hizo 130 huevos de alien, pero uno solo funcionaba, que es el que se ve en la película, que es el que se abre. El resto no funcionaba ninguno. Y cuando vos ves en los planos cortos del huevo que se mueve algo, que decís, bueno, tiene vida, es Ridley Scott metido abajo como si fuera una marioneta, moviendo con un guante de goma. Entonces, esos son todos los efectos prácticos. Que hoy en día no necesitas una persona en una computadora y listo, esto lo
sí,
hace.
Claro.
O como el chat GPT, moveme un huevo, listo, ya está.
Claro.
Esas cosas. Pero bueno... termina convirtiéndose en un éxito. Nadie se imaginó que iba a pasar esto por todos los contratiempos que hubo, porque la plata no alcanzaba, pedían más presupuesto, se lo daban a veces no se lo daban. Y esta película lo que tiene es inaugura lo que después se termina conociendo como un falso final. Tiene dos finales Alien. Termina, bueno, puedo spoilearla.
Spoilear.
Estamos hablando 79.
Es una película...
Y si no la vieron, véanla, aunque
claro,
sepan el final.
Y si no, apagá.
Esta parte.
Vamos a spoilear. Ari va a spoilear. Si no la viste y te interesa.
Alert spoiler.
Esta
alert.
Parte, claro. Alert spoiler.
Mutea
la radio.
No estoy diciendo el final de Sexto Sentido. Cuando explota la nave, Nostromo, vos decís, bueno, ya está. La única sobreviviente es ella y el gato, que ella logra escaparse en una nave que se llama Narcissus. Cuando estalla el Nostromo, vos decís, bueno, murió el alien. No, el tema es que Ridley Scott quería darle una vuelta de tuerca más y le pide a los productores que le den un día y medio para terminar, hacer otro final. Poder juntarnos y decir, bueno, termino acá, no. Entonces le das un respiro, vemos que ella se va a la cápsula a dormir y listo, no. ¿Qué pasa? El alien no muere en la explosión de la nave, queda en la nave donde ella se escapa. Y ahí tenés una pelea más, por decirlo de una manera. Eso no se venía haciendo, tener dos finales o el falso final.
Bueno, algo tan común ahora fue inaugurado ahí.
Fue inaugurado, sí, lo inaugura Ridley Scott diciendo, quería dar una vueltita más, diciendo, bueno, quiero dar a la gente una sorpresa más. Pero bueno, nada, Alien se termina convirtiendo en un éxito y de ahí todas las secuelas, tenemos la 2, la 3 y la 4, la 2 dirigida por James Cameron, también protagonizada por Sigourney Weaver. Ya es mucho más grande, hay mucho más alien, hay una colmena, hay una reina, que también da para hablar porque es una muy buena secuela.
Sí.
Es una muy buena secuela, cosa que no suele suceder. Después tenemos la 3, que tuvo muchos problemas, pero fue dirigida por David Fincher, el director de del Club de la Pelea, de grandes películas, pero bueno, tuvo sus contratiempos, la 4 no es la mejor. Después vinieron las precuelas dirigidas por Ridley Scott, o sea, precuelas, todo lo que vemos el Alien antes de Alien.
Sí, otro recurso que en algún momento encontró el cine.
Exactamente, empezar a contar...
Lo previo a lo primero
lo
que viste.
Lo previo a lo primero que viste, exactamente, que tenés Prometheus y... No me acuerdo de la otra película. Y ahora se está... El legado de Alien es muy grande, porque vos tenés cómics, tenés videojuegos, tenés algo que empezó como una película de 18 páginas. Y al día de hoy ya se está haciendo una serie, la serie de Alien, con el Alien que todos conocemos, así que queremos ver qué es eso. Y el legado es muy grande, Alien vs Depredador, que arrancó como un cómic y terminó pasando al cine, la 1 y la 2. Creo que es una peli que marcó mucha una generación y sigue marcando, porque es el día de hoy que es lo que siempre hablamos, hay películas que envejecen bien y películas que no. Alien es una peli,
incluso como personas también,
tremendo,
que envejecen bien y otros que no.
es así, pero bueno,
esta resiste el paso del tiempo,
lo resiste y muy bien, te vas a asustar.
Ari, gracias.
No, gracias a ustedes.
Ariel